cordiales de Rafael Sánchez desde los estudios de África, Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos a este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Un programa de la radio dedicado íntegramente a la información, a la formación, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Y hoy en este paseo por las cálidas costas de África nos va a acompañar un escritor sevillano, él se llama Jesús Cosano Prieto y es autor de una tetralogía que se titula Los Invisibles y a través de la cual se escribe la crónica de la comunidad afrohispana a lo largo de su historia. Estaremos con Jesús Cosano Prieto hablando de la comunidad afrohispana, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividad. Quedaros con nosotros porque os hemos preparado un programa muy interesante, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Give me the conga. Come on. nimekoyoka miziki na kiba. Mokolo mosusu na kolamuka, na kangabisa kana kende koyoka miziki na kiba. Soki na vandina kanisaka.
En Africanía y en dos minutos, la editorial de África Fundación Sur con su director, Lázaro Bustince.
Superar el virus y la crisis exige trabajar unidos. Algunas ideologías políticas defendidas por los partidos radicales siguen polarizando la sociedad y aumentando la confrontación para conseguir el poder y los recursos a cualquier precio. Estas actitudes radicales abundan en todos los continentes. El bien común y la dignidad humana con la justicia social, la equidad, la responsabilidad son valores que solo parecen servir a veces para los discursos y arengas políticas. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, nos recuerda que es el momento para la verdadera política, que no es momento para disputas inertes entre partidos políticos, no es tiempo para soluciones fáciles y populistas a problemas graves, no es el momento de defender intereses particulares. La solidaridad con los que sufren, discernir lo que edifica el bien común y la colaboración mutua son los valores que nos llevan a un desarrollo sostenible para toda la sociedad. Pedimos que la vacuna sea un bien común, que se distribuya a todos por igual y no sea propiedad privada de unos pocos, sin hacer diferencias entre los países ricos y los países pobres. Una lección de esta pandemia es que los virus no lo podemos combatir aisladamente, pero solo si vamos todos a una, llegaremos a superarlo. El asistencialismo de emergencia, aunque necesario en momentos puntuales, no es ninguna solución para superar los grandes retos sociales, como los desempleados, los explotados, los marginados, los inmigrantes, etc. El clamor de los marginados y el clamor del planeta exige una gestión de los recursos más competente, ética y colaborativa. Los líderes sociales que descalifican e insultan a los que piensan de forma diferente solo aumentan la división y hacen imposible la recuperación de la crisis y la colaboración para afrontar juntos los retos más relevantes y la convivencia social. Seremos capaces de tender puentes, de romper muros y de sembrar reconciliación social, respetando diferencias para llegar a colaborar todos a una en lo que realmente importa para el bien común. Seguiremos comportándonos como lobos o nos cuidaremos unos a otros como responsables compañeros de camino.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Mama, mokolo nako kufa.
Jerusalén virtual. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía, tiempo de actualidad, con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por la República Democrática del Congo, que ha anunciado el fin del brote de ébola. La República Democrática del Congo anunció el fin del último brote de ébola, el 12º desde el primer diagnóstico en 1976, que se ha cobrado la vida de 6 personas. Esta declaración llega 3 meses después de que se registrara el primer caso del brote en la provincia de Kivu del Norte, al este del país. La Organización Mundial de la Salud informó de este logro en uno de sus tweets. En una declaración del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia se subrayó que gracias a la rápida respuesta de las autoridades y sus socios con una campaña de vacunación masiva, se ha logrado contener el brote. También destacó que de que se trata del tercer brote que azota al país en menos de un año. El país había anunciado hace unos meses, en noviembre del año pasado, el fin de su 11º brote, que mató a 55 personas de las 130 casos registrados en 6 meses. En este último brote se infectaron 12 personas y fallecieron 6, una cifra considerablemente menor a las del brote anterior. El virus del ébola se transmite a través de fluidos corporales y puede causar síntomas como fiebre, vómito, sangrado y diarrea. La región de África Occidental experimentó el brote más devastador entre 2013 y 2016, cobrándose la vida de 11.000 personas. Y el Parlamento Federal de Somalia votó este sábado pasado de manera unánime anular la extensión del mandato del presidente Abdullahi Mohamed Farmajo en la sesión especial. Los 140 parlamentarios votaron unánimemente en favor de restaurar el acuerdo del 17 de septiembre del año pasado entre el gobierno federal y los estados federales para permitir la celebración de elecciones indirectas. También acordaron conceder al primer ministro Mohamed Hussein Roble la tarea de realizar las preparaciones necesarias para la próxima convocatoria de elecciones. El Parlamento tomó la decisión a petición previa del presidente Farmajo, que se había dirigido al Parlamento el mismo día para ceder la responsabilidad y la seguridad de las elecciones al primer ministro. Esta maniobra política se produce después de que el país se encontrara al borde del conflicto, después de que la oposición se movilizara en contra del presidente y se produjeran altercados entre las fuerzas de la oposición y las fuerzas de seguridad estatales. La tensión escaló a raíz de que el pasado 12 de abril el Parlamento votara a favor de la extensión del mandato del presidente, que tendría que haber acabado el 8 de febrero, por 2 años más. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, 100.000 personas se vieron forzadas a huir de sus hogares debido a los enfrentamientos. La comunidad internacional había realizado una llamada a la calma y a la reanudación del diálogo, y había advertido del riesgo que podía suponer una escalada del conflicto político en una zona donde cualquier enfrentamiento armado interno podría generar oportunidades para que grupos yihadistas como Al-Shabaab pudieran aumentar su proyección. Estados Unidos incluso amenazó con establecer sanciones si no se recuperaba el rumbo hacia la celebración de las elecciones. Kenia ha reprogramado la fecha de cierre de los campamentos de refugiados de Kakuma y Dadaab para junio del año próximo. Esta decisión llegó tras las conversaciones de la semana pasada con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR. El alto funcionario de la agencia, Filippo Grandi, logró discutir esta cuestión en su reunión con el ministro del Interior y con la ministra de Asuntos Exteriores. Bajo este arreglo, cada mes se dejará al menos 15.000 refugiados abandonar los campamentos, ya sea para volver a sus hogares o reasentarse en otro lugar. El secretario primero del Ministerio del Interior del país, Karanja Kibicho, declaró que esta decisión es el último esfuerzo de Kenia para cumplir el derecho internacional y proteger su seguridad. Esta sería la quinta vez que Kenia retrasa la clausura de los campamentos. En 2013, Kenia, Somalia y ACNUR llegaron a un acuerdo tripartito para cerrar el campamento de Dadaab de forma gradual. Al poco tiempo, el acuerdo concluyó y una pequeña proporción de los refugiados regresaron a sus hogares. Otros planes para la clausura de los campamentos han sido cuestionados por los tribunales y por Estados Unidos, que ha pedido el retraso de la fecha de clausura y advirtió que Kenia podría violar sus obligaciones si cerrara los campamentos repetidamente. Los dos campamentos de refugiados, ubicados en los condados de Turkana y Garissa, están activos desde principios de los años 90, cuando Somalia cayó en manos de los señores de la guerra y Sudán, Ruanda y Burundi estaban inmersos en sus propios conflictos. Durante la conferencia euroafricana del 27 de abril, Vincent de Gerd, el embajador de la Unión Europea en Seychelles, ha declarado que para la Unión Europea Seychelles es y sigue siendo un aliado clave, un socio en la cuestión del cambio climático. Tanto la Unión Europea como Seychelles saben que el cambio climático no puede ser abordado por una sola nación o de forma individual, y si se quiere tener un impacto mundial se necesitan unir fuerzas. La conferencia fue organizada por Flavien Gouvert, el ministro de Agricultura, Cambio Climático y Medio Ambiente de Seychelles, con el apoyo del Fondo de Asistencia Técnica Global de la Unión Europea para la Energía Sostenible, representado por el señor De Gerd, y asistieron 25 participantes tanto del sector privado como del público. El objetivo del taller fue revisar y actualizar la contribución prevista determinada a nivel nacional 2015 a través de la participación de diferentes socios internacionales. El ministro explicó el propósito de esta contribución prevista determinada a nivel nacional, que son documentos que muestran los compromisos y las respuestas de los países al cambio climático y constan de dos componentes: uno sobre adaptación y otro sobre mitigación, y se actualizan cada 5 años para su presentación a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La reina Sijiwe Mamfombi Lamine Zulu, regente de la nación Zulu, ha muerto. El príncipe Buthelezi declaró en nombre de la familia real que deseaba asegurar a la nación que, si bien estaban afligidos, no habría un vacío de liderazgo en la nación Zulu. El presidente Cyril Ramaphosa expresó su más sentido pésame a la casa real, declarando que Sudáfrica estaba al lado de la familia en esta hora de dolor agravado. Según los informes, la reina Mamfombi, que se convirtió en regente hace poco más de un mes después de la muerte del rey, se encontraba en mal estado y había sido hospitalizada. Se convirtió en regente en un interregno hasta que se nombrara un sucesor oficial. La semana pasada, Buthelezi informó que los hermanos del difunto rey podrían estar llevando a cabo reuniones sin la autoridad de la regente.
¡Africanía!
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 veka e yuwa leli la veka nasima na lopango ah mama ah yuwa leli veka e yuwa leli la veka nakati nandako yo mobali kofinga mwasi teo I Yo mati kofinga mobali na kati ya barite To kofingi mobali Yako mona yo loko la zuba Akolo bela yontina nini Ya mama yu ya leki ye ye
Ah, yu ya le libekae
Go
Yu ya le libekae Na kati ya andako Ah, ah
Mobali kofinga mwasi te Yo mati kofinga mobali na kati ya barete Sheri mama e So kofingi mobali Yako mwana yoro kola zuba e Ako ye bisa yo Tina na ye Ama yu yu e Ngo ya mama e
Ah Yu yu ale libeka e Oh, yeah, yeah.
vista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hoy nos visita aquí en los micrófonos de Africanía, bueno, caminando por este paseo por las costas de África, Jesús Cosano Prieto. Él es un investigador, lleva más de 40 años conociendo e informando sobre la vida de las comunidades negras a lo largo de esta piel de toro, que es la península ibérica, desde los tiempos de Carlos V. Jesús Cosano, encantado de tenerte con nosotros.
Sí, muchas gracias, igualmente.
Oye, ¿cómo te nace esta voluntad de conocer más, de profundizar en la vida de las comunidades negras a lo largo de la historia de España?
Pues mira, fue hace mucho tiempo, cuando era muy joven, y era aficionado al flamenco. Y me llamaba la atención, era aficionado al flamenco y me gustaba leer. Y me llamaba la atención cómo en todas las teorías que se hacían sobre el origen del flamenco, había muchas personas que pensaban que si era de los gitanos, que lo habían traído, que si venía de los árabes, que si de la India, pero pocas personas ponían encima de esa gran mesa donde se teorizaba sobre el nacimiento del flamenco que el negro pudiera tener algo que ver con esa historia. Me llamaba la atención porque cuando tú lees a Cervantes, a Quevedo, a Lope de Vega, a los entrevististas del Siglo de Oro, los personajes que aparecen en porcentajes importantes son negros, negras y negros, esclavos que vivían en la península ibérica, que han vivido durante siglos. Y me llamaba la atención que en todas esas teorías no aparecía el negro, cuando precisamente esos mismos grandes autores te decían que muchos, sobre todo a pesar de malvivir y ser esclavos de la sociedad española de entonces, pues bailaban y cantaban. Entonces eso me hizo preocuparme, indagar, hasta ir descubriendo una inmensa mina sobre la historia de la población negra en la península ibérica. Así fue el inicio.
Y el momento en que se te ocurre comenzar a formar Los Invisibles, que ahora mismo ya es una trilogía en la que haces este repaso a la vida de esas comunidades negras. ¿En qué momento empiezas a considerar ponerte a escribir? Me imagino que al principio no pensarías en una trilogía, en ese Los Invisibles, en el primer tomo, digamos, en el primer volumen, Hechos y cosas de los negros de Sevilla.
Exactamente, no, lo pensaba en una trilogía. Empecé a escribir hace poco tiempo relativamente, en el año 2017. Pero claro, yo tenía muchísima documentación, muchísima, y tengo, ¿no?, información de todas esas historias. Entonces, ha sido una manera de tratar de volcar, de tratar de hacer visible toda esa historia que de alguna manera se ha ocultado, se ha silenciado en nuestro país. Toda mi vida de investigación y de hablar de esto, hablaba con muchas personas. Yo vivo en Sevilla, y en la misma Sevilla, que fue uno de los lugares donde más población negra hubo, pues la inmensa mayoría de los ciudadanos todavía no conocen la importancia de esa historia. Si sales de Sevilla y vas a otros lugares de España, pues casi mucho menos, ¿no? Así fue un poco como entonces tomé la decisión de ponerme a escribir para tratar de hacer visible, saliendo un poco de las investigaciones oficiales, ¿sabes? Es decir, si hay muchas teorías, muchas tesis, muchos libros publicados, muchas tesis doctorales que hablan de toda esta historia, pero parece como si se quedaran siempre en ese mundo académico, que no salieran nunca de ahí a la sociedad española. Y me llamaba la atención de que la inmensa mayoría, casi más de 40 millones de españoles, no saben la importancia que tuvo España en el inicio del gran tráfico de esclavos de la época moderna, ¿no? Entonces eso fue lo que me impulsó a escribir, tratando de hacer libros que se pudieran leer bien por la inmensa mayoría de las personas, es decir, no exclusivamente por las personas académicas o acostumbrados a la lectura, sino tratar de llegar al resto de la sociedad, pero siempre sin perder rigor, es decir, son relatos cortos con mucha documentación. El que quiera profundizar tiene toda la documentación y una enorme bibliografía que puede ir profundizando en esa parte importantísima de la historia de España.
Bien, vamos a ir hablando un poco de cada uno de las tres partes que forman Los Invisibles. Habíamos dicho la primera, Hechos y cosas de los negros de Sevilla, que es lo más destacable para ti de tu primera novela, ensayo.
Hombre, pues lo más destacable seguramente sería la importancia que tuvo la llegada de la primera imprenta a América, que con la imprenta que iba de Sevilla, que salía del pueblo de Sevilla, camino de México, pues iban negros que trabajaban con el impresor, uno de los grandes impresores que hubo en esa época, Krombenfer. Entonces, ese sería uno de esos esclavos negros que trabajaban para ese señor. se llamaba Dominguillo, Dominguillo Vaca, y yo le puse le creé un relato que se llamaba así, Dominguillo Vaca, embarcando la imprenta para México. También hacía visible un poco la gran importancia que tenía en nuestra sociedad esta historia y lo poco que se conocía. Entonces, hacía protagonista a don Menguillo Vaca de un sueño en el que, cuando llegaba a la ciudad de Sevilla, le hacían como un homenaje a los negros que habían dedicado su vida y su libertad para que los blancos pudieran vivir bien. Más o menos destacaría eso, aunque en verdad había muchos relatos que cuentan también muchas historias, como los esclavos del rey, como en pueblos cercanos a Sevilla, en pueblos de la sierra, en Guadalcanal, trabajaban los esclavos en las minas de plata que había en esos pueblos y que se conocía o se conoce muy poco. Hablo de la tumba del negro en una iglesia de Triana, la iglesia de Santa Ana, donde se supone, la leyenda dice, cuenta que allí está enterrado un negro y que desde el tiempo remoto las muchachas casaderas de Triana bailaban sobre la tumba para encontrar marido. Son varios relatos que nos van contando y nos van mostrando, recorriendo la ciudad de Sevilla, los lugares, los sitios, lo que queda de esa parte de la historia del negro en Sevilla.
Además, como una imagen vale más que mil palabras, digamos que lo ilustras profusamente todos tus libros.
Efectivamente. Trato de ayudar también a esa comprensión de toda esta historia con imágenes que en su mayoría son muy desconocidas o poco conocidas, que al lector le ayudan un poco a ir introduciéndose y viendo la historia tan importante que nuestra sociedad ha silenciado. Me preocupo mucho, efectivamente, Enrique, por eso, porque el lector pueda tener la suficiente información como para ver que no es una historia, que no es un invento, que es una realidad que hemos tenido en nuestra sociedad, que por lo que sea, pues no se conoce, o se conoce poco.
Hechos y cosas de los negros de Sevilla, como tú decías bien, publicas el 2017, que es cuando tú reconocías que comienzas a escribir. Creo que está agotado y que todavía no se ha reeditado. No sé si vas a reeditarlo para que vuelva a estar en el mercado.
Sí, ya te la sale ahora, espero que para el próximo verano salga el número 4 de esta colección, y en la reedición a lo largo de este año, espero que es el primero, espero que pueda estar también.
En 2017 sacas tu segundo libro, que son Las Negras de la Inmaculada, y aquí yo creo que marcas un giro en cierto sentido para dedicarte sobre todo a la mujer africana la importancia de la mujer africana en la sociedad española. ¿Cómo es ese giro en este Los Invisibles 2, Las Negras de la Inmaculada de 2017?
Claro, efectivamente, porque si es desconocida la historia de los negros de la península ibérica, de los hombres negros, de las mujeres y mucho más. Entonces, aprovechando que la historia de la Inmaculada, la importancia que tuvo en la sociedad española, la lucha que hubo entre unas congregaciones religiosas contra otras sobre el dogma de la Inmaculada famoso, y la importancia que los documentos nos dicen que todos los negros que vivían en cualquier lugar de España tenían para las autoridades, para que salieran a las fiestas que se hacían oficiales, en donde se, entre otras, no se decía, se enaltecía que la importancia de que la Inmaculada era la pura concepción. Aprovecho para sacar historias de mujeres negras reales que, bueno, han sido muy desconocidas, ¿no? Y no exclusivamente de Sevilla, porque ya aprovecho y salgo un poco en este libro de Las Negras de la Inmaculada, transcurren las historias por donde la corte va, Valencia, Valladolid, Madrid y Sevilla, claro.
Oye, como un ejemplo, cuéntanos de aquí, de todos estos trancos que vas haciendo a lo largo, que en lugar de capítulos, estos trancos que vas contando y narrando a lo largo de Las Negras de la Inmaculada, en Los Invisibles 2, ¿quiénes eran Elena de Céspedes y Guantes de Ámbar?
Bueno, Elena de Céspedes es un personaje extraordinario, vivió en Nación Alhama, un pueblecito de Granada, hija de una esclava negra y un hombre blanco, se quedó sola muy pronto, se casó también muy pronto, tuvo un niño y se separó. Fue una mujer extraordinaria, estuvo en muchísimos lugares de España, primero de Andalucía y después se fue a la corte de Madrid. Fue una mujer que se casó con otra mujer, fue una mujer que aprendió ella sola a vivir y a formarse en la sociedad de entonces. Se conoce su historia y por un proceso que le hace la Inquisición, y sabemos de esa fuerza, esa fortaleza y esa historia de la vida de la mujer gracias a ese a esa documentación, ¿no? Guantes de Ámbar fue una actriz mulata que tenía ese apodo, Guantes de Ámbar. No conocemos mucho más de su historia, pero sí aprovecho el personaje, la importancia que tenían los músicos, las actrices, los toreros en la historia de las fiestas que hacían la monarquía y la gente de la corte en muchas situaciones en España. Y aprovecho que los protagonistas importantes eran este tipo de personas y que en muchísimos casos eran mulatos, negras y negros los que participaban en estas historias. En esas historias que iban acompañadas de las famosas corridas de toros, ¿verdad? Lo que después fue la corrida de toros que conocemos, los toreros que conocemos, que entonces eran pues las manifestaciones que se hacían en las plazas públicas con este tipo de fiestas, donde los protagonistas eran los señores a caballo y los plebeyos a pie, que eran los que le llevaban las lanzas, los que luchaban contra los toros y los que morían en grandes cantidades también. Esos plebeyos eran moriscos en un principio y después la inmensa mayoría eran negros.
Seguimos hablando con Jesús Cosano Prieto, que es investigador sobre la comunidad afrohispana a lo largo de la historia y de la construcción de este país. ¿Continúas aquí en tu trayectoria como escritor? ¿Dejas un parón 4 años de 2017 que sacas estos 2 primeros volúmenes de Los Invisibles hasta este año, hasta 2021, que sacas Las Negras de la Mar? Y no sé si te he escuchado bien al decir que ya tenías preparado Los Invisibles 4.
Sí, lo he terminado. Estamos ahora en los procesos esos de maquetación y corrección de texto y esa historia. Pero yo confío que para el verano pueda estar el siguiente número, sí.
Pues oye, háblanos un poco del tercero, que son Las Negras de la Mar, que continuamos hablando de la importancia de la mujer afrohispana en la creación de nuestra sociedad, y también pues avánzanos un poco de lo que va a ir este último número de la tetralogía ya.
La Negra de la Mar sí continúa hablando de mujeres y hace un recorrido con algunas de ellas, protagonistas reales, Leonor de Guzmán, una de ellas, y María Angola, otra, mujeres reales, mujeres importantísimas. En el caso de Leonor de Guzmán también conocemos su historia porque fue expulsada de la corte de Madrid, era íntima amiga de 4 importantes personajes de la corte, debía ser una mulata bellísima y muy libre porque el expediente de expulsión que le hace la Inquisición de Madrid decía eso, por su libertad, la expulsamos por ser una mujer libre, ¿no? Aprovecho esa historia y la de María Angola, fue otra, en este caso era portuguesa, pero que fue también otra mujer que estuvo en la corte bailando y cantando en la corte madrileña y de familia que nace en Moguer. Palos y Moguer, en la provincia de Huelva, fueron las primeras ciudades, los primeros puertos donde llegaron los primeros esclavos negros en grandes cantidades de África a la península ibérica, casi antes de que llegaran a Lagos por los portugueses, ¿verdad? De esa parte de la historia que se desconoce poco, de cómo fueron los españoles, junto a los portugueses, pero los españoles también, los que iniciaron navegando por el Atlántico. Y ahí fue cuando empezaron también a capturar a hombres y mujeres y niños africanos y a introducirlos en la península ibérica, en Portugal y en España. Aprovecho esa historia y cuento historia de personajes reales de esa provincia de Huelva que se desconocen, no se conoce demasiado. Sí se sabe que Gibraleón, uno de los pueblos de la provincia de Huelva, es el único pueblecito de España donde todavía hay descendientes de aquellos primeros esclavos que los españoles capturaban en África y los traían a las costas onubenses. Pero del resto de la historia se conoce muy poco. Entonces saco a la luz algunos de esos personajes, como Sebastiana, la negra del Guadiana, Guiomar, una mujer esclava en Huelva que escapó de su propietario y la vuelven a capturar en una ciudad portuguesa, etcétera. Y voy contando toda esa historia y historias del río Guadiana que también se desconocen o no se conocen demasiado de personajes negros y lo que supuso también la historia del contrabando de esclavos entre Portugal, España y África.
Oye, ya de forma muy sucinta, ¿de qué va a tratar el último número de Tus Invisibles? Bueno, el último no sé si será el último, pero el último que vas a sacar por ahora.
El último que voy a sacar, sí. Bueno, pues estaba corrigiendo y aumentando un poco el primer libro, el primer relato del primer libro, La Venta de la Negra, pero cuando me di cuenta me había extendido muchísimo. Entonces va a ser La Venta de la Negra exclusivamente y es posible que sea La Venta de la Negra acompañada con temas musicales. Te explico. El primer libro Hechos y Cosas de los Negros de Sevilla, amigos músicos muy lindos, muy importantes, en este caso son de Granada, se enamoraron de ese primer relato de la venta de la negra. Es un relato real de una venta que existía en uno de las orillas del Guadalquivir, en uno de los pueblos cercanos a la ciudad de Sevilla, cerca de la Puebla del Río, como a unos 15-20 kilómetros de Sevilla. Allí había una venta de la negra, que era también un puerto, donde se cargaba carbón y otras cosas, y donde había una venta regentada por negras, que eran tusoras y barbianas de la época, ¿no? Entonces ese relato le encantó mucho a estos amigos de Granada, y ellos como músicos han hecho algunos temas que igual sobre la venta de la negra, que igual lo introducimos en este libro, hacemos como un libro disco, ¿no? Habla de eso y temas importantísimos sobre las negras y los negros músicos, las capillas musicales de las grandes casas nobiliarias españolas y de los religiosos de España de entonces.
Pues Jesús Cosano Prieto, investigador sobre las comunidades afrohispanas y creador de esta tetralogía de Los Invisibles. Mira, hemos empezado hablando de una trilogía, acabamos con una tetralogía, lo cual hemos ganado un libro a lo largo de estos minutos. Jesús, oye, ha sido un placer que compartas con nosotros este paseo por las cálidas costas de África, que siempre para todos es africanía. Muchas gracias por estar aquí.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros y muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Hasta luego.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
respeto a mi santo, querido amigo, te lo suplico.
Y este que estamos escuchando se llama Ricardo Lembo. Él nació en la República Democrática del Congo, sin embargo, sobre todo se siente angoleño, es de allí de donde vienen sus raíces. Pero a los 15 años fue llevado a estudiar a los Estados Unidos, radicando en Los Ángeles, en California. Es ahí donde entró en contacto con la salsa, con los ritmos caribeños.
A mi negra azul
y le acompañan junto a otros más propios como el sucú, la quizomba, la samba.
Y en maya oro y ni la llevo, y a lo de a que te baileo.
El ritmo y la salsa de Ricardo Lembo, con el que llegamos a este tiempo de actividades. Venimos recordando, el Centro de Estudios Africanos de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de Londres organiza la presentación online del libro Guerra y Genocidio en Sudán del Sur, de Clemence Pino. Esto tendrá lugar el próximo 10 de mayo online en el Centro de Estudios Africanos de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos, SOAS. Días 11 y 12 de mayo tendrán lugar el evento en línea East Africa Com. Se trata del principal encuentro sobre tecnología, telecomunicaciones, medios y radiodifusión del África Oriental. ...11 y 12 de mayo, East Africa Com. Y más cercano, en la Universidad de Valladolid, organiza la primera jornada sobre el Cuerno de África, coordinado por el Observatorio de Estudios Africanos, en el que se abordarán diversos temas de actualidad de esta región en el continente. Y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, más conocido como CLACSO, dentro de su red de posgrados, organiza el Diploma Superior en Ambiente y Sociedad, que se impartirá de forma virtual. La inscripción abierta con descuento hasta el 16 de mayo. Diploma Superior en Ambiente y Sociedad, organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Y nos vamos ya de este tiempo de actividades recordando la trilogía marroquí Arte y Cultura en Marruecos 1950-2020, la exposición que está teniendo en estos momentos lugar en el Museo Reina Sofía, organizada la exposición Trilogía Marroquí Arte y Cultura en Marruecos 1950-2020.
De truenos, tú eres la fuerza mayor.
Siempre, poco a poco, paso a paso, pole, pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. A Agradecemos la presencia con nosotros del escritor e investigador sevillano Jesús Cosano Prieto, autor de la tetralogía sobre los invisibles, la crónica de la comunidad afrohispana. Y como siempre nos gusta recordaros también, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Este es y ha sido Africanía.
Ha sido Africanía.